Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro espacio de educación y comunidad. A todos aquellos que nos preguntan sobre las distintas becas, vamos a decirle que las becas MACEI están disponibles para todos los alumnos que asisten a escuelas públicas a programas de educación especial. Eso tiene un calendario. Recuerden que en el verano, pues decíamos cuándo era el último día para la inscripción. Así que les recomendamos que acudan cuanto antes a fin de obtener toda la información necesaria. Ya los nuevos centros Lincoln Martí de la ciudad de Hialeah están abiertos y realizando una labor espléndida. Uno de ellos en el 7665 West 32 Avenida, allá en la ciudad de Hialeah. Allí atienden a niños desde kindergarten hasta el grado octavo. También tienen el programa de educación especial, reciben alumnos MACEI, y en los próximos días, posiblemente ya la semana entrante, van a tener la licencia para ofrecer también servicios preescolares de cuidado y educación infantil para niños y niñas desde recién nacidos hasta 5 años de edad. Es importante que aquellos que están interesados en esos servicios allá en la 32 Avenida del West de Hialeah y la calle 76 se inscriban para que figuren en la lista de espera desde ahora, pues hay una cantidad grande de personas y familias interesadas y el espacio es limitado. Así que todos aquellos que están interesados en esos servicios deben acudir cuanto antes o pueden llamar al 305-826-4214. Ya lo saben, en la avenida 32 y la calle 77. Y en el 1750 East 4 Avenida, ofreciendo los servicios desde kindergarten hasta el octavo grado, con el espíritu de hacer la institución lo más accesible a todos. Aquellos que están interesados en más información sobre todos estos programas pueden llamar hoy hasta las 4 de la tarde al 305-643-5355. Y aquellos que se matriculen en los próximos días durante este mes de octubre, las nuevas matrículas durante este mes de octubre, queremos decirle que pueden reclamar un curso de inglés 2000 o español 2000 absolutamente gratis. Así que ya lo saben. Más detalles, llamen ahora 305-643-5355. Y esta tarde vamos a estar comentando muchos temas, cartas que recibimos de todos ustedes, mensajes electrónicos a través de la internet a nuestra dirección Demetrio Pérez Jr. @yahoo.com y también a través del fax al 305-649-2767. Mensajes que nos llegan hasta de lugares distantes como Chicago, donde sintonizan este programa a través de la internet. Así que hoy vamos a estar comentando todo eso y los que quieren obtener los comentarios, le hemos dicho que están en la página que dice demetriopérezjr.com. En la internet los pueden obtener. Esta tarde con nosotros, la especialista educacional Reina Chávez, quien nos acompaña hoy después de una semana de un gran bregar en las tareas escolares allá en las aulas y en los centros especiales de Lincoln Martí. Reina Chávez, bienvenida esta tarde y nos gustaría comenzar este programa haciéndonos eco de un estudio que se ha dado a conocer recientemente. Es un estudio que ha llevado a cabo la doctora Naomi Eisenberg, pertenece a la Universidad de California, y en ese estudio se ha puesto de manifiesto que los insultos afectan la salud mental de las personas que los reciben reiteradamente. Es un hecho que los golpes físicos duelen y dañan, a los niños a quienes se les adjudican membretes de meritorios o se les señalan excluidos del grupo al que debieran pertenecer, desarrollan tendencias de inferioridad que afectan su conducta posterior. La palabra, no hay duda que es un arma que puede usarse de manera agresiva. Los que humillan a otro con sus palabras infligen daños que pueden tener serias consecuencias. Los padres, aquellos que ofenden a sus hijos con esos calificativos, llamándolos brutos, vagos o con cualquier otro epíteto abusivo, les dañan el carácter de manera peligrosa. Recomendación: que aprendamos a controlar nuestro lenguaje, que reconozcamos que un elogio es mucho mejor que una crítica, sobre todo las que son exageradas y tienen como propósito golpear a otros. Y en esto estoy seguro que también estos abuelitos que nos están escuchando también están haciendo sus propios comentarios y están participando en este programa, porque este es un tema bien actual y bien latente. Reina Chávez, bienvenida esta tarde.
Muy buenas tardes. Realmente es así. Cuando un estudiante o un niño o una persona mayor recibe desprecios verbales, cuando es excluido con una frase tan dura, con frases crueles, eso afecta más, llega más a su salud mental que un golpe físico. Desgraciadamente, hay familias que estos niños que tienen problemas en el aprendizaje los maltratan verbalmente. No se dan cuenta que cuando decimos a un niño que es incapaz de hacer algo, que es un bruto, que en el futuro lo que va a hacer es limpiar piso de casa, que no va a lograr una carrera determinada, eso afecta, pero tanto, tanto a un niño que desgraciadamente tienen hasta tendencia al suicidio, porque realmente ellos se creen, si su familia, que es la persona más cercana, le dice que no sirve, que no sirve para nada, que todo lo que hace está mal, pues se lo creen. Realmente se van creando en ellos una conciencia de que realmente no sirven para nada, que son inferiores, que molestan en todo, y desgraciadamente hay casos que llegan al suicidio. Y entonces tenemos entonces que tratarlo, tratamos al niño, hay que hospitalizarlo y darle un tratamiento psicológico y levantarle su autoestima, porque se desvaloran de tal manera que así ellos mismos lo manifiestan: yo no sirvo para nada, no, yo no sé, yo no puedo hacerlo. Y es duro, es doloroso como nosotros en la escuela sí queremos que ellos se valoren, queremos que ellos logren cosas, pero estos niños que tienen esos problemas, las cosas que van a lograr va a ser poco a poco, porque tienen muchas lagunas y falta de afecto. Entonces los padres se desesperan, ellos quieren que su niño aprenda a leer ya en las primeras semanas del curso y que logre cosas rápido, porque lo están comparando con sus otros hijos que sí son capaces de hacerlo. Vamos a tener en cuenta que esos son niños con diferencias individuales, con necesidades educativas excepcionales, diferentes, y que necesitan una atención diferente, necesitan más tiempo para lograr las cosas. En ocasiones hemos recomendado a los padres que cuando estos niños que tienen estas dificultades, que son más lentos en el aprendizaje, no lo mande a que haga una cosa tras otra. Por ejemplo, le decimos, tiende tu cama, recoge la basura y organiza tu closet. Y el niño lo último que hace, lo primero que hace es lo último que le dijo, recoger el closet. Porque cuando le damos órdenes variadas, atropelladas, una sobre otra, él solo es capaz de recepcionar lo último que escuchó. Porque tiene dificultades en concentrar la atención para cumplir órdenes. Y entonces sus padres pues lo regañan, lo subvaloran porque no hizo las otras cosas que les mandó. Entonces, papá, vamos a decirle, recoge tu cama, cuando termine de hacer eso, dale la otra orden. Es solamente tener más paciencia con estos estudiantes que con los demás, porque lejos de ayudarlo, lo que estamos es abusando con el niño verbalmente.
No, y esto está también en la realidad de las diferencias individuales. Lo vemos en un caso, por ejemplo, alumnos que se retrasan por la fecha de nacimiento. En el comienzo del curso, aquellos que cumplen la edad antes de la fecha señalada, en este caso después de la fecha señalada, pues se retrasa un año. Y entonces eso es un tema bien discutido. Hay quienes dicen que no debe ser y hay quienes sí lo favorecen. Pero en definitiva lo importante en esto es la diferencia individual de cada niño. Hay niños que están en condiciones de adelantar de grado y hay niños que no están en condiciones de poderse desenvolver al mismo ritmo. Ahora, viéndolo de esa manera y en esos consejos, ese mensaje que usted dirige a los padres de familia, ¿es usted partidaria de una escuela para padres?
Yo sí soy partidaria de una escuela para padres. Me gustaría mucho reunir a la familia y conversar con ellos de forma de cara a cara, ¿no? De qué sucede con sus hijos, que ellos, como un intercambio de esas preocupaciones que ellos tienen con sus hijos, y entonces nosotros ir orientándolos de lo que ellos deben hacer en cada caso individual, porque como mismo decimos que cada niño es una diferencia individual, cada familia es una diferencia individual. En nuestra escuela no hacemos abiertamente esas escuelas de padres, pero cuando se nos presenta un caso, citamos a la familia y de forma privada, de forma personal, nos reunimos con ellos y conversamos con ellos. Es sorprendente cómo ellos se abren y conversan con nosotros sobre todas los problemas que tienen, problemas sociales que tienen, sus problemas económicos, y cómo vemos todas esas cosas influyen en la educación de su niño. Y si el maestro las conoce, si él conoce la familia, el padre, conoce cómo trabajamos nosotros, pues entonces hacemos como un mejor trabajo para el desarrollo del niño, porque unimos lo que ellos piensan, cómo es su situación individual, al trabajo que persigue la escuela, que hace la escuela con el niño, y entonces unidos padres y maestros, pues funciona mejor el desarrollo de su hijo. Es de gran importancia, pues, que los padres se acerquen a nosotros y nos tengan al tanto de las situaciones que ocurren en su casa para saber y entender mejor al niño cuando él se nos manifiesta diferente a como siempre se nos ha manifestado.
Efectivamente, y yo creo que es bien importante ese trabajo. Lo que pasa es que una razón de privacidad, pues muchas veces hace que eso se tenga que hacer en una manera más individual, ¿no? Y tal vez en un seminario, pues muchas veces las personas no se sienten libres de poner ciertas situaciones. Por eso, en realidad, lo realizamos más bien de esa manera más individual. La primera vez que en Lincoln Martí creamos un centro de educación especial fue como en el año 78, o sea que estamos hablando ya 25 años atrás. Y en aquel entonces, en la escuela de la 23 Avenida y la calle 9 del Southwest, se llevó a cabo un seminario. Y a través de unas 10 charlas, una vez por semana, durante 10 semanas, fue tan exitoso que se hizo un segundo ciclo. Y ahí participaron neurólogos, psicólogos, psiquiatras. Recuerdo que estaba el neurólogo de aquí del Hospital Variety, el doctor Danilo Dueña, participó. También el padre Ángel Villaronga, que tuvo una charla muy hermosa dirigida a la familia. El doctor Rolando Espinosa, que estuvo en la coordinación con nosotros de ese acto. Y por cierto, queremos saludar muy especialmente al doctor Espinosa, que ya está de regreso a su hogar junto a su esposa, la doctora Minda Espinosa, después de haber sido sometido a una leve intervención esta semana, pero ha sido muy afortunado, todo ha sido un éxito y estoy seguro que nos está escuchando. Así que hasta Espinosa y Arminda, pues un saludo bien caluroso y nuestros votos por su plena, total recuperación. Ese seminario fue muy positivo. Vinieron también padres involucrados en asociaciones de síndrome de Down, muchas instituciones de aquí, y como unas 200 personas se reunieron a través de todas esas conferencias. Y la verdad que resultó sumamente exitoso. Pero muchas veces en los ciclos estos, pues las personas no se pueden expresar como lo hacen cuando es una reunión más individual, ¿no? Y más profesional. Y también sucede algo, que es lo que pasa muchas veces con las reuniones de padres, cuando se llama una conferencia en las propias escuelas, que los que más asisten son los que menos tienen que hacerlo. O sea, son los más preocupados y lamentablemente los que más los necesitan, pues son los que muchas veces menos participan. A veces por cuestiones de trabajo, a veces por causa suprema, pero también muchas veces por indiferencia y por apatía. Por eso es importante que hacer un llamado a nuestra familia, sobre todo no si estamos a principio, a mediados o a final de un curso escolar. Yo creo que el año entero tiene que ser el comienzo de una nueva realización, el comienzo de nuevos retos, y es importante que tratemos de rectificar todo eso, porque nuestros niños lo están necesitando cada vez más. Y hablando de todo esto, en este mes de octubre tenemos una fecha que es Halloween. Halloween es pues una fecha controversial desde su propio origen, pero son realidades que hay que hacerle frente y que están en el medio ambiente. Yo creo que es bueno que aprovechemos para hablar también sobre la mejor manera de celebrar esa fecha, las precauciones que se deben tener, el peligro de que los muchachos acepten de determinadas personas cualquier tipo de golosina, de caramelos, algo que pueda ser una amenaza en todos los sentidos, y sobre todo en estos tiempos después del 9-11, donde la seguridad es algo tan importante. ¿Qué podemos decir, Reina Chávez, sobre esto?
Bueno, yo quiero alertar con relación a esta fecha de Halloween, que los padres sean muy observadores con sus niños. Tenemos niños que les da terror ver esos rostros monstruosos, ¿no? Y las caretas que se venden en estas fechas, que tiemblan como plumitas cuando se usa estas caretas, y que le tienen miedo realmente. Y desgraciadamente, para los mayores, cuando ven que un niño está con terror a ver estas imágenes, pues más lo hacen, porque es como que ellos se divierten a ver el terror en el rostro de otros, de los niños que se asustan con esto. Y esto no debe ser. Si su niño tiene miedo cuando ve todas estas figuras, pues no insista en sobre esta escena. No haga que su niño se asuste más. Si está usando una careta, quítese la careta, que poco a poco el niño se acerque a ella y vea que es de juguete, que la pueda tocar. Si aún así el niño llora mucho, le tiene terror, por favor no insista sobre esta situación. Distraiga entonces la atención del niño y no la use si su niño tiene miedo a estas cosas. Les recomendamos igual que tengan mucho cuidado cuando estén en la calle. Siempre acompañen a sus niños cuando ellos hacen el recorrido por las casas a pedir los caramelos. Nunca los dejen solos. Sabemos que hay situaciones, ¿no?, en la comunidad, y queremos aislar a nuestros niños de cualquier peligro.
Hay algo importante, la actualidad que cobra esa fecha de las brujas, esa noche de duendes, ha llevado a algunas instituciones a llevar a cabo estudios. Por ejemplo, tenemos una firma de estudios que se llama Impulso, de allá de Los Ángeles, California, que entrevistó a 1.500 padres de niños de entre 6 a 18 años de edad. El propósito era saber sus percepciones y prácticas de seguridad para la noche de brujas. Fíjense las cifras. Menos del 40% de los entrevistados sostuvieron que era seguro para los niños recorrer hogares en búsqueda de golosinas durante la noche de brujas sin supervisión de la familia. comparado con andar en bicicleta, el 65%, con conducir una moto, el 52%, nadar, 43%, y acampar, el 40%. Una pregunta, ¿debería quedarme o debería ir? El 99% de aquellos padres encuestados sostuvieron que es inseguro para los niños de menos de 8 años recorrer y visitar hogares durante la noche de brujas sin los padres, mientras que el 94% sostuvo que era inseguro para niños de menos de 11 años de edad si lo hacían solos. Allí se recomendaba que los progenitores acompañen siempre a los niños en su recorrido de noche de brujas. Si lo hacen sin supervisión de adultos, deberían de hacerlo en grupo, pero siempre debe ir alguno. Yo creo que no necesitamos muchos estudios de este tipo para saber el mensaje, claro. Pero yo creo que aquellos más incrédulos, pues también es bueno que vean que hasta en otros lugares hay cuestiones comunes, ¿no? Yo creo que el peligro pues está bastante globalizado y la seguridad pues tiene también que intensificarse. O sea, que nos acercamos a esa noche y hay que buscar que sea, en definitiva, una noche de familia, una noche de aliciente, una noche de alegría y no una noche fatal en la que tengamos que lamentarnos.
Exacto. Sí, yo creo igual. Debemos acompañar a los niños en cualquiera de estas actividades. Disfrutar de esa noche de brujas, compartir con todos ellos también el disfraz, vestirnos toda la familia, se pone un disfraz, hacer una fiesta, ¿no?, de esto, pero estar lejos de cualquier fatalidad o daño, y esto lo podemos evitar pues acompañando a nuestros hijos a recoger las golosinas, o muchas familias se reúnen en lugares donde se camina y se exhiben los disfraces y eso, bueno, pues hacerlo en familia, hacerlos todos juntos y no dejar nunca que sus niños, aunque nos parezca que la zona donde vivimos es tranquila, que nunca ha habido ningún problema, no, nunca dejarlos solos y ir siempre en grupo.
Y también algunas sugerencias en la seguridad de los disfraces. Debemos tener en cuenta, por ejemplo, los disfraces, los antifaces, las barbas, las pelucas, que deben estar confeccionadas con telas resistentes al fuego. El nylon, el poliéster. Debe buscarse la etiqueta que diga no inflamable. Esas telas que dicen no inflamables son resistentes a la combustión y se extinguen rápidamente. Los disfraces deben estar bien ajustados a medida. Pequeños fantasmas y duendes pueden caerse si sus disfraces se arrastran por el piso. Los disfraces, las carteras, las bolsas deben ser coloreados de luces o decorados con cintas reflectivas que brillen frente a los focos de los automóviles. Las cintas fluorescentes están generalmente disponibles en las ferreterías, en las bicicleterías y en los negocios de deporte. No mezclar los disfraces con velas. Esto es muy importante. La posibilidad de incendio está entre los grandes peligros de estas festividades. Sepan que es importante que tomemos esta y cuantas precauciones se puedan adoptar en este sentido para poder tener una feliz noche de Halloween, pues algo que más que analizar hay que aceptar que es una celebración del medio y como tal hay que entenderla en la mejor forma. En unos instantes, queridos oyentes, continuamos con ustedes aquí en Educación y Comunidad de esta tarde, teniendo como invitada hoy a la especialista educacional Reina Chávez. Todos aquellos interesados en las becas escolares, llamen ahora en este momento, 305-643-5355. Ya lo saben, 305-643-5355. En unos instantes continuamos con ustedes.